Hola, hola futboleros, bienvenidos a un nuevo episodio y esta vez no vamos a hablar de fútbol, de clubes, no vamos a hablar de las principales ligas del mundo, sino de fútbol de selecciones, porque hemos tenido fecha FIFA y la actividad se ha concentrado casi en su totalidad en lo que ha sido las eliminatorias europeas, ¿no? Que han arrancado con algunas sorpresas. Para decir que el único histórico que por ahora ha logrado puntaje perfecto en esta fecha triple, para empezar es una novedad, ¿no? Que hayan tres partidos en una misma fecha eliminatoria. Normalmente estábamos acostumbrados a solo dos, pero por temas estos de la pandemia, para apresurar un poco el proceso, se ha determinado que las fechas sean triples, algo a lo que en Sudamérica también nos vamos a acostumbrar, porque el calendario, ya lo decía, se ha ajustado un poquito. Así que quería decir simplemente que Italia es el único equipo histórico que ha logrado puntaje perfecto, ¿no? 9 puntos de 9. Y ¿quién más, Richie? Richie me dice que no.
Mi segunda patria, compadre. Inglaterra también tiene 9.
No, pero Inglaterra yo no lo considero histórico. O sea, personalmente.
Es histórico. Es histórico Inglaterra. ¿Cómo no? Campeón mundial.
Pero yo no lo considero histórico. Yo no lo considero histórico. Pero bueno, vamos a debatir eso. Y ya que hablaste, Richie, ya que digamos... me hiciste esa corrección, que está muy bien, vamos a hablar, o vamos a saludarte, vamos a darte la bienvenida a este episodio de fútbol. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, muchachos? Después de más de una semana creo que volvemos, y con las eliminatorias europeas que la verdad me tienen emocionado y a la vez sorprendido, ¿no? Hay equipos chicos que están jugando muy bien. Para destacar lo de Turquía me parece que es algo muy interesante, planteando desde que tiene un equipo compacto, un equipo que no se amilana ante ningún rival, y que viene demostrando después de esa victoria 4-2 sobre Países Bajos que podría ser el líder de grupo, me animaría a decirte, ¿no? Turquía es un equipo que no ganó por suerte a Países Bajos, y a tenerlo en cuenta. Como decepción... Sí, dime. Como decepción, futbolísticamente hablando, ojo, no por los resultados, a pesar que tuvo un traspié en la primera fecha, fue, me parece, España. España no jugó bien, no viene haciendo un fútbol que nos tiene acostumbrados, viene sufriendo mucho los partidos, y Francia también. Francia, yo lo vi, un Francia parecía media máquina, parecía que está entrenando, la verdad. Y ese primer partido que Francia empata con Ucrania, la verdad es que desde que le empataron a Francia yo sabía que no iba a ganar Francia. No tenía cómo entrarle a Ucrania. Muy bien cerrado el equipo de Shevchenko, que a pesar de sacar ese empate viene con 3 puntos, ¿no? 3 empates seguidos. Ucrania tampoco no está seguro que sea el segundo del grupo.
Ahora, hablas un poco de rendimientos bajos de algunas selecciones, pero normalmente creo yo que las selecciones europeas... en sus eliminatorias no terminan demostrando todo su potencial, porque creo yo, y este es un debate que se ha hecho mucho a lo largo de estos años, no termina siendo tan exigente en algunos partidos, ¿no? Y entonces eso a veces les termina pasando factura a las selecciones europeas, que en partidos que deben, o pierden puntos en partidos que no necesariamente deberían hacerlo en condiciones normales, ¿no? No sé qué te parece a ti, Rodrigo, qué te ha parecido lo más saltante de estas semanas o estos días de fútbol europeo.
Sí, ¿qué tal, Oscar, Richie? A mí me ha emocionado un poco el hecho de que Italia haya ganado sus 3 partidos, porque yo siempre le he tenido un cariño especial a la selección italiana, y creo que después de todo el bajón que ha tenido de no haber ido al Mundial en Rusia, ahora poder... ganar sus 3 partidos, tener puntaje perfecto, me parece que van por un buen camino. Otras selecciones como Holanda, que también perfilaban para competir, no están en el nivel que quizás esperaban, ¿no? Perdiendo con Turquía. Holanda, si no me equivoco, llegó a las instancias finales de la última Liga de Naciones de la UEFA. La verdad, creo que son unas eliminatorias con grupos que tienen un claro un, un equipo muy claro que va a ser el que va a ser primero. Yo creo que no es muy sorpresiva la eliminatoria europea. Y bueno, creo que se está dando hasta el momento, a excepción del grupo de Alemania, que van a tener que ponerse las pilas, o si no se van a seguir quedando atrás.
Ahora yo...
Dale.
Ah, sí, dime. Te iba a decir, Rodri, también claro, la sorpresa de lo de Alemania, me olvidé de acotar, el gran rendimiento que tuvo Inglaterra, ¿no? Los 9 puntos. El último partido con Polonia sí se notó que aflojaron un poquito, casi se lo empatan, al final logró ganarlo Inglaterra. Claro que faltó Lewandowski, que es fundamental, pero creo que es importante, así como Italia, que sin hacer un fútbol muy vistoso está ganando. Como tú dices, Rodri, a mí también me da gusto que un histórico como Italia esté arriba. Portugal jugando muy mal, la verdad es que Portugal, y Cristiano me decepcionó cómo está jugando. Lo veo un Cristiano... Veo un Cristiano sin ganas, o lo veo reclamando mucho. No es el mismo Cristiano que nos tiene acostumbrados, ¿no? Para recalcar lo que decía Rodri, hay un grupo que creo que no se sabe quién va a clasificar ni quién ser primero. Es el grupo H, donde está Croacia, Rusia, Eslovaquia, Chipre, Eslovenia y Malta. A priori todos dirían Croacia, pero Rusia es un gran equipo y Eslovaquia también está haciendo muy buenos partidos. No lo descartaría. Entre esos tres creo que va a estar el primero. Vamos a ver cómo se dan las cosas, porque Croacia perdió un partido, ¿no? Entonces, no es el Croacia subcampeón mundial, es un Croacia mucho más ganable, y Rusia, tú sabes el potencial que tiene, ¿no? Entonces, ese grupo creo que es el grupo de las muertes, por decirlo de alguna forma, de las eliminatorias. Por lo parejo, sí. Igual que el de Turquía, ojo. Turquía, Países Bajos y Montenegro van a pelear con Noruega también. Esos cuatro están muy fuertes.
Ahora, en vez de ir en orden, me llama la atención lo que es el grupo J, el que es el último grupo, que tiene, creo yo, reunido a la sorpresa y a la decepción de esta primera fecha triple, ¿no? Tiene a un Armenia con puntaje perfecto. Venció a Liechtenstein 1-0, a Islandia 2-0 y 3-2 a Rumanía para situarse en la primera posición con 9 puntos. Segundo, Macedonia del Norte, 6 puntos, igual puntaje que Alemania. De alguna manera extraña ver a Alemania en el tercer lugar de un grupo que a priori pareciera muy fácil, ¿no?, para el histórico equipo teutón, pero creo yo que a Alemania le está pasando factura. No solo el cambio generacional, sino también el saber que luego de la Eurocopa, que va a ser en algunos meses nada más, se van a quedar sin técnico, y que de lo que continúe el proceso eliminatorio hacia Qatar y en ese Mundial, van a tener un nuevo seleccionador, que quién sabe quién puede ser, ¿no? Ya seguramente están empezando las negociaciones. ¿Lo ves a Jürgen Klopp como técnico de Alemania, Rodrigo?
Probablemente, ¿eh? Quizá pueda ser una opción, la verdad, porque considerando el bajón de Liverpool y el bajón de Alemania, podría ser una opción. Sin embargo, creo que Klopp es uno de esos entrenadores que le dan mucho tiempo a un club, que se quedan muchísimo tiempo. Por ahí también estuvo bastante tiempo en el Dortmund, y creo que sería un poco complicado que se vaya de Liverpool. Creo que por ahí... Hansi Flick podría ser otra opción, no lo sé, habría que evaluarlo, pero sí, tienen que encontrar un técnico que les dé la misma competitividad que les dio Lowe en su momento.
Uh-huh. Ahora, tiene Alemania buena camada de técnicos, ¿no? Tiene a Nagelsmann, a Thomas Tuchel, tiene buenos técnicos Alemania como para ver diferentes opciones. Richie, ¿concuerdas que en este grupo se han reunido la sorpresa y la principal decepción de esta primera fecha triple?
Sí, concuerdo. Ojo con Armenia, que lo tiene a Mkhitaryan, si no me equivoco, ¿no? El jugador del Arsenal. Tiene. No sé si seguirá jugando, esa duda me la sacará Rodrigo, si el armenio que Mkhitaryan sigue en la selección o no.
No.
Ahí.
Ya no está, ya cumplió el ciclo.
Ahí no está, ya, porque yo quería verlo anotarle gol a Alemania, a Mauro.
Ya cumplió el ciclo.
De Trujillo a jugar con Alemania.
Sí. No, pero no, sí. El equipo armenio, bueno, le ha ganado a tres rivales se podría decir directos, porque yo creo que Armenia es muy probable que sea el segundo del grupo, e incluso lo veo más parado que Macedonia del Norte, que tiene a Pandev como abanderado, precisamente, que él marcó frente a Alemania. Uh-huh. Me sorprendió el partido porque Alemania no es que jugó con puro suplente, o sea, Alemania tuvo muchos de los titulares, y la verdad es que sí es la mayor decepción en cuanto a resultados por la facilidad de sus rivales, ¿no? Portugal le ganó 1-0 a Azerbaiyán, un equipo que la verdad se defendía los 90 minutos, ganó 1-0 nomás, se perdió 1000 goles, ese partido lo vi, igual que el partido de España con Grecia, fue muy parecido, ¿no? Grecia se tiró atrás como en aquella Eurocopa, ¿no? Que le ganó a Portugal justamente. Y creo que estas eliminatorias, sí, los clásicos, por decirlo así, los históricos, bueno, yo considero a Inglaterra histórico, considero a Portugal, a Países Bajos históricos, porque han sido potencias en algún momento. Y creo que de todos los históricos, el que más va a sufrir va a ser Países Bajos ahorita, con Turquía, ¿no? Ese primer puesto lo va a pelear. Sin embargo, creo que como segundo, enfrente a quien enfrente, creo que Países Bajos va al Mundial. No sé qué piensan ustedes.
Sí, yo también. Creo y quiero que Holanda vuelva al Mundial. Sin embargo, discrepo en el que va a ser el que más va a sufrir, porque ya empezó una mala posición Alemania. Creo que Alemania va a ser el que más va a sufrir. Y España, si es que no arregla su juego.
Sí, Oscar. Justo, sí, dale. Justo España, ¿no? Lo decía bien Rodrigo, un equipo que no ha comenzado del todo bien, ¿no? Comenzó empatando. Luego sufrió muchísimo. Podríamos decir que en los primeros tres tiempos que jugó España en estas eliminatorias estuvo bien complicado porque tenía 0 puntos de seis posibles, y finalmente en los tres siguientes tiempos ha logrado arreglarse un poquito las cosas iba a quedar con un solo punto, ha podido arreglarse un poco las cosas para que quede con 7 y por ahora líder en un grupo que tiene un claro dominio de los dos primeros, ¿no? España y Suecia le llevan ya en 3 fechas jugadas 4 puntos al tercero, que es Grecia, y está más que claro que son los dos equipos que van a pelear por la clasificación directa, y el otro se va a quedar con un cupo para el repechaje. Pero Luis Enrique no ha podido llevar ese juego vistoso que mostró en su etapa del Celta, en su etapa del Barcelona. No ha podido todavía trasladarlo a la selección, ¿no? Mucho toque, pero toque intrascendente. E incluso, recordemos, todavía no estaba Luis Enrique, pero en el último Mundial España quedó eliminado y fue el equipo que más posesión tuvo, fue el equipo que más pateó al arco y terminó eliminado del Mundial de forma prematura. ¿Qué le pasa a España? ¿No hay recambio? ¿Qué creen que le pase al equipo de Luis Enrique, Richie?
No, tiene recambio para mí, tiene jugadores jóvenes que son muy buenos, el caso de Ferran Torres, el caso de Dani Olmo, el caso de el chico este del Atlético, no recuerdo ahorita su nombre, hay un joven también del Atlético, Llorente, Marcos Llorente.
Pedri también.
Pedri, cuando ahora, se recuperan su Fati.
Sí, pero déjame tirar otra teoría, y es que en los mejores momentos de España siempre ha tenido la columna vertebral de uno de los equipos que ha estado en un buen momento, ¿no? Ya sea el Barcelona, el Real Madrid de repente, o el Atlético de Madrid, pero en esta oportunidad vemos que los equipos españoles no están en su mejor momento. Eso también puede pasarle factura a la selección.
Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Por eso es que en este momento por ahí deberían recurrir a jugadores de otros equipos, más que nada. Encontrar en el Barcelona un Pedri podría ser una buena opción. Jordi Alba yo creo que ya está en su caída, ya deberían pensar en otros, pero me gusta que hayan convocado a jugadores como Oyarzabal, jóvenes de otros equipos. Me parece que deberían apostar por Iñaki Williams. Uh-huh. Es un jugador muy rápido, muy bueno, delantero bueno, claro. Olmo también, que entra recientemente. Marco Llorente me parece una buena opción, pero por ahí que le falta experiencia, y para que sea en el España que nosotros esperamos, tienen que agarrar experiencia, y eso es tiempo, solo tiempo.
Ahora, Rodri, justo ahorita que mencionas a Jordi Alba, en el partido contra Grecia, lo pedían mucho, a Jordi Alba. Decían, ¿cómo no empieza Jordi Alba si ahora en el Barcelona está en buen momento? Volando. Después contra Kosovo también. Y Jordi Alba, si bien es cierto, ya es un poco veterano para la selección, pero creo que tienen que hacer un mix en España. No soltar a todos los jóvenes de golpe. El portero español sí tuvo un blooper total, ¿no? En el gol de Kosovo, que salió pésimo. Creo que con De Gea de repente le da un poco más de experiencia al arco español, pero sigo pensando que España, su principal problema es que quieren defender un estilo de juego que de repente los jugadores que están ahora ya no sirven para ese estilo de juego. Me gustaría ver una España más como la Furia Roja, aquella que jugaba Raúl, donde jugaba Morientes, donde Luis Enrique jugaba incluso. Esa España creo que con estos jugadores podría dar mejores resultados.
Quizás una España más directa, ¿no? Y de transiciones más rápidas y no de tanta elaboración.
Sí.
Sí, es cierto. A veces hay que buscar reinventarse también. Y me pareció lógico pensar esto de las ligas y de la, digamos, el poco nivel que está presentando la Liga Española en este momento y la relación llevada al pobre juego que ha mostrado la selección española, y compararlo también con lo que es Italia, ¿no? Hoy vemos a la Serie A en un gran momento. La Serie A es una liga que ha crecido muchísimo en los últimos 2 años. Hoy creo que no tiene nada que envidiarle a la Premier, incluso le pelea ahí el liderato de la mejor liga del mundo, y eso también podría explicar los 9 puntos que ha hecho Italia.
Sí, tal cual. Italia, y sobre todo lo que me dio gusto ver en Italia es que están dándole oportunidades a los jóvenes también. El caso de Chiesa, ¿no? Que está todo revulsivo en la mitad de la cancha. Bueno, jugadores ya un poco más experimentados como el delantero de Insigne, ¿no? Inmóvil. También. Inmóvil, que después de tiempo marcó un gol de penal. Pero sí, Italia creo que está bien encaminado.
Después de tiempo no también ha vuelto el Sharawi.
El Sharawi. Sí, no he visto mucho los partidos de Italia. Sí he visto por minutos. He visto más, la verdad, a Inglaterra, a España, a Alemania, a Francia. Pero Italia, lo poco que le he visto me ha gustado más de los últimos años con lo que viene trabajando, ¿no? Sí quisiera hablar un poco más de Inglaterra, que me parece que tiene un plantel para, o sea, no sé si para ganar la Eurocopa, pero sí para pelearle palmo a palmo a Francia y a Portugal, que eran los favoritos a priori. Kane, Sterling, está Mount, está Foden, que están en gran momento, y creo que ese ataque inglés, perdón,
Harry Kane tiene un goleador como
Harry Kane. Claro, Harry Kane. Y atrás, bueno, Maguire está más sólido, metió el gol de la victoria. Stones también, a pesar del error que cometió en salida, Stones es un gran central. Y sí me gustaría ver en el arco a Henderson, no a Nick Pope, sino a Henderson.
Ojo, con Kyle Walker también, ¿ah?
Sí.
Luke Shaw también.
Tiene un equipazo Inglaterra.
Sí, Inglaterra tiene un increíble plantel. Es cuestión de encontrar el equipo que encaje para competir en las instancias finales, porque como hemos visto, creo que nadie se esperaba, por ejemplo, en el 2018 nadie se esperaba que Croacia llegue a la final. Creo que nadie se lo esperaba, mucho menos aún después de que Perú le haya pegado un bailecito en Miami. En ese partido contra Inglaterra se esperaba que Inglaterra gane, y claro, empezó así, pero falta que Inglaterra definen las instancias más importantes. Creo que falta el equipo que ejecute eso que le falta a Inglaterra.
Creo que la Inglaterra que del último mundial se asemeja mucho a la Inglaterra Italia 90, ¿no? Que también llegó a semifinales, bueno, cayó ante el campeón, que fue Alemania, si no me equivoco, fue contra Alemania, y también le criticaron lo mismo, ¿no? Que, o sea, tuvo para ganar el partido, pero al final parece que se desinflan, así como Países Bajos, que siempre llega no a las finales y no las puede ganar. Entonces, creo que esta Inglaterra tiene una mezcla interesante, que si Southgate puede llevar bien a los jugadores, puede hacer una gran campaña en la Eurocopa y en el próximo Mundial. Ahora, a mí no me gusta como entrenador Southgate para Inglaterra. Creo que otro entrenador podría hacer una mejor labor, ¿no? En el equipo inglés. Me parece que Southgate no es el indicado. No sé qué piensan ustedes.
Ahora, sí, yo más que nada quería enfocar, más que si es que Southgate es el indicado o no, quería plantear la idea de que este es el, digamos, el camino al Mundial y el Mundial en el que deberían explotar los campeones mundiales sub-17 y sub-20 del 2017, que fue justamente Inglaterra en ambos certámenes, ¿no? Entonces deberían explotar a esa camada para este Mundial. No sé si para el siguiente puedan llegar al mismo nivel, pero creo que, digamos, si es que hay un Mundial al que Inglaterra debería aspirar, gracias a esa gran camada que ya lo decía, hace algunos años supo ser campeona mundial sub-17 y sub-20, es esta campaña, ¿no? Campaña mundialista hacia Qatar 2022.
Sí, como dices, claro, o sea, este debería ser el mundial al que tendrían que aspirar, y me gustaría que prueben más jugadores de esa camada. Por ejemplo, ahora que están probando a Calvert-Lewin, me parece que podrían hacer una variante y darle una oportunidad al artífice del campeonato sub-20 en el 2017, que fue Dominic Solanke. Me parece que podrían apostar por jugadores como él, o sea, que evidentemente siguen siendo jóvenes, muy muy jóvenes, y yo creo que Inglaterra es un candidato hasta, diría, top 3 para ganar el Mundial de Qatar.
Veo una sonrisa,
sí. Richie. Sí, claro, yo quisiera ver a Inglaterra campeón mundial. Desde el 66 que no campeona, y ha estado cerca en dos oportunidades, ¿no? Ya en el 90 y este último mundial que creo que se cayó con Croacia, ¿no? Pero bueno, a esperar que, como dice Rodrigo, le den oportunidades a los jóvenes. Creo que Reece James también es un gran acierto en el Chelsea y en la selección es muy potente. Me hace acordar mucho a Kyle Walker, ¿no? Pero más joven. Entonces, sí, vamos a ver que Inglaterra contra los grandes no se chupe, porque contra los pequeños ya demostró que puede, al menos ahora en las eliminatorias, ¿no? Con los grandes vamos a ver. Y nada, hablar un poquito de Francia, creo que no hemos hablado mucho del equipo francés, que también era el super candidato, ¿no? Creo que ha dosificado mucho Francia y en exceso. Mbappé incluso ha sido cambiado varias veces y parece como que está desganado, ¿no? Parece que no quisiera jugar los partidos, pero ahí tiene a Griezmann, lo tienes a Kanté en la volante, que es un monstruo, ¿no? Sí, me gustaría que alguna vez, y ojalá sea en este Mundial, Benzema pudiera jugar, ¿no? Me gustaría ver a Benzema con estos jugadores.
Es lo que le falta, es lo que le falta.
Eso te iba a decir, el nivel de Francia ha sido tan bajo en este inicio que si ya antes era un problema para Deschamps el tema Benzema, hoy se ha convertido en casi una bomba, ¿no? Yo creo que es inminente la convocatoria de Benzema. Yo creo que si es que no lo hace, van a llover muchas críticas y va a tener una mochila muy pesada de Deschamps, que creo además que es un tipo que no le importa mucho eso, pero ya yo creo que es un problema muy grande el que tienen en este inconveniente con Benzema. Y yo creo que es inminente que lo convoquen en los próximos partidos. Vamos a ver si Deschamps termina escuchando un poco al hincha francés, a la opinión pública, o termina en sus 13, como se podría decir, Rodrigo. Pero para ti sí, obviamente, y creo que para todos, deberían convocarlo.
Sí, es que es lo que le falta, porque arriba usualmente Francia ha jugado con Giroud y Benzema le saca años luz a Giroud. Y no solo eso, o sea, podría además de aportar, hacer goles, ser determinante. No es un jugador, no es solo un jugador que haría las cosas bien, sería un jugador que determinaría las cosas. Entonces, yo creo que es ahora o nunca. O sea, si no es ahora, yo creo que ya no va a ser.
Sí, debería ser ahora, porque este Mundial, imagínate cómo se potenciaría con Benzema ahí, ¿no? Yo lo sacaría a Giroud, lo dejaría a Martial, sí, porque Martial sí es un delantero interesante como para acompañar a Mbappé. Y Martial es un goleador raro, ¿no? Es un goleador, me hace acordar mucho a Lacazette, ¿no? Son goleadores que de repente están así deambulando por el área y te sacan un zapatazo de la nada y te vacunan, ¿no? Es un correlón que presiona y bueno, me gustaría que Martial sí siguiera en la selección, ¿no? Al lado de Benzema de repente y con Mbappé haciendo tridente asesino, ¿no? Y Griezmann un poquito más atrás.
Sí, ahora, siendo justos también con Francia, hay que decir que así, o digamos, en el momento en que fue campeón mundial, ni en ese momento desplegó un fútbol tan vistoso, ¿no? Siempre fue un fútbol muy práctico, muy de medir a su rival, incluso contra Perú. Yo creo que nos midió un poco y vio que cuando nos metió el primero nos iba aguantando. Personalmente creo que no es cierto lo que dicen, que estuvimos cerca de empatarle a Francia. Creo que Francia nos tuvo controlados todo el tiempo, más allá de ese remate de Aquino al palo, pero así lo hizo con todos sus rivales. Es más, cuando Argentina se puso en ventaja, Francia pisó el acelerador y en 10 minutos decidió el partido, ¿no? Entonces también hay que ser justos con eso, ¿no? Justos sabiendo que creo que saben la capacidad que tienen, el potencial que tienen, la calidad de jugadores que tienen, y que pareciera que por ahora hacen básicamente lo necesario para ganar.
Ahora, Oscar, Rodrigo, dos preguntas. La primera, ¿quiénes son para ustedes los tres mejores países de Europa ahora, en la actualidad? Y si cualquiera de esos tres países podría ganarle a Brasil o Argentina fácilmente.
Yo diría, a ver, el top 3, Francia, Portugal e Inglaterra.
De acuerdo, estoy con Rodrigo.
Ganarle a Brasil y Argentina, creo que sí, también. Fácilmente no, pero podrían ganarle.
Yo creo que Francia va a sonar como... va a sonar feo decir que los pasa por encima, pero me refiero a que yo creo que no debería tener problemas en ganarles. Pero para Inglaterra y Portugal sería un poco más parejo. No, sería un poco más parejo. Pero creo que Francia sí está en capacidad de ganarles a los dos.
Yo tengo mis dudas de meter a Portugal en esos tres de Europa, por lo que he visto, ¿no? Por eso digo en la actualidad, por lo que he visto de Portugal, me animaría a decirte que más le competiría Italia incluso. Italia lo veo más competitivo ahora que Portugal. Ojo con Italia, que es un equipo que marca mucho más que Portugal. Y acuérdense que los partidos se ganan defendiendo mejor que atacando. Entonces, creo que Italia, hoy por hoy, sería mi tercero, ¿no? Francia, Inglaterra e Italia.
Y nos estamos olvidando de un semifinalista del Mundial, Bélgica.
No, pero Bélgica no. Está jugando muy mal. Muy mal estuvo jugando Bélgica. Contra Gales lo vi muy flojito. Es cierto que el último partido avasalló a su rival
8-0.
Pero Bélgica contra Gales, la verdad, me decepcionó. Incluso en el partido que empata, con República Checa, ¿no? Sí, no jugó bien Bélgica. Lo pudo perder tranquilamente. Bélgica parece Francia, dosifica mucho.
Pero es un equipo que tiene jugadores, o un plantel de jugadores nada despreciable. Creo que bien manejados y... Aunque siempre pareciera que le falta algo, ¿no? Le falta un pasito final a Bélgica para ganar torneos, pero sí es un equipo que podría complicarle la vida a más de uno.
Sí, por plantel sí, pero, por plantel sí.
Y cómo ha sido, la verdad, en Brasil 2014, Bélgica no peleó mucho, lo elimina Argentina, si no me equivoco, en cuartos o en octavos, no estoy muy seguro. En
cuartos.
En Rusia da la sorpresa. No,
él elimina... Francia elimina a Argentina, Bélgica lo elimina...
En el de Brasil.
Ah, en el de Brasil.
Sí, y en Rusia fue muy parejo el partido Bélgica-Francia, o sea, gol de pelota parada, cabeza un Titi, pero fue muy muy parejo el partido, y después ya en tercer y cuarto puesto ya Bélgica sobrepasó a Inglaterra, le metió 3. Pudo haber sido campeón tranquilamente, o sea, Bélgica era mejor que Croacia inclusive.
Sí,
sorprende.
Sí, de acuerdo, pero y creo que a Inglaterra le está pasando también lo que le está pasando a Bélgica, que le falta ese algo más para dar el siguiente paso y empezar a, en el caso de Inglaterra, volver a ganar torneos, y en el caso de Bélgica, empezar a ganar torneos, ¿no? No sé qué opinas tú, Richie. Algo de jerarquía, quizás algo de categoría por parte de sus jugadores. En esas instancias para hacer lo necesario y clasificar a una final.
Sí, Tal cual, como tú lo dices, creo que le falta ese último toque, esa jerarquía que de repente te da un Mbappé, te da un Zlatan, te da un Cristiano, ¿no? Sí. Te da un Iniesta, Xavi, bueno, que ya no están en España, que eso creo que le falta a España ahora, ¿no? Ramos ya es veterano para darle ese liderazgo.
Creo lo mismo, que le falta un referente, un Messi, un Mbappé, un Neymar, un Cristiano, sí. Un referente. A esos equipos les falta un referente.
Ahora, yo creo que si Inglaterra tiene un buen entrenador, es decir, un respetado entrenador a nivel mundial, podría ser campeón. Igual que Bélgica. Bélgica no tiene un entrenador respetado a nivel mundial. Entonces, creo que si, por decirte, ¿no? Tuviera Inglaterra a Guardiola, a Klopp como entrenador, creo que sería campeón mundial.
Ahora, hablando un poco de entrenadores, es algo que le falta a Inglaterra, ¿no? Formar entrenadores. No hay entrenadores de categoría ingleses, justo ahora que metiste el tema, y eso también extraña, ¿no? En el fútbol de hoy predominan mucho los técnicos españoles, los técnicos alemanes, italianos, pero Inglaterra se está quedando en ese rubro. Ya nos estamos quedando también nosotros sin tiempo, así que ponemos punto final a lo que son las eliminatorias europeas. A pedido de Rodrigo, vamos a hablar un poquito de Liga 1, porque si es que a Inglaterra, Bélgica, por ahí le falta un jugador de categoría para clasificar a instancias finales, Alianza consiguió la pieza que faltaba para completar su equipo, y fue Jefferson Farfán, que si bien todavía no debuta, está a la espera de hacerlo frente a Deportivo Municipal, Rodrigo.
Sí, lo pintaste de la mejor manera, creo. Claro, Jefferson es ese pedacito de huevos y de jugador que sienta la camiseta que Alianza le faltaba. O sea, no me da pena ni decir que los pechofríos miserables del año pasado hicieron que toquemos el punto más bajo, quizás en la historia de Alianza. Porque no sentían la camiseta, o sea, si es que jugaran hinchas, no dejaban que eso pasara, no iban a, por más malos que sean, no dejarían que eso hubiera pasado, pero a los jugadores les importaba la juerga, la plata, las mujeres, el tono y las cámaras. Hoy día a Jefferson Farfán le importa el escudo, y eso es lo único que puedo resaltar. Juegue bien o mal, Jefferson vino por el escudo, y eso nadie se lo puede recriminar ya.
Y ese amor por la camiseta se sintió en el debut de Alianza, ¿no? Frente a Cusco. Se sintió un equipo totalmente distinto, con mucho amor propio, yendo para adelante, que se vio reforzado por los cambios cuando ingresó Barcos, cuando ingresó el mismo Míguez. ¿Te gustó el debut de Alianza?
Me gustó, sí me gustó. Me deja muchas buenas sensaciones. Míguez entró como si fuera el último partido de su vida. Tenía una actitud que le metía y hacía que los demás le metan. Viene el zorro y hace un penal. Me pareció que es un equipo que no han hecho 90 minutos de fútbol todavía en entrenamientos, le falta agarrar ritmo, pero deja buenas sensaciones. O sea, es un empate que el gol de Cusco no entró, no fue gol, la pelota no entra. Creo que el partido que se pudo ganar, González, Sebastián González, se falla dos claritas que pudieron haber sido totalmente la vacuna para la victoria, y creo que le falta ritmo, porque claro, o sea, un equipo que no ha hecho 90 minutos todavía y que encima empata pudiendo haber ganado, creo que es una buena sensación, un buen indicador.
Sí, ahora tuvo un buen fútbol Alianza, Richo.
Alianza es un equipo que históricamente viene haciendo buen fútbol, ¿no? La temporada pasada fue una excepción, como dice Rodrigo, por los motivos extradeportivos, eran jugadores que no estaban identificados con el club y sobre todo creo que no tuvieron un entrenador que tampoco lo sepa manejar. Ahora este nuevo entrenador de Alianza lo veo muy centrado, lo veo con ganas de querer hacer un buen papel, y me gusta su discurso porque él no dice vamos a ser campeones, ¿no? Él sabe que este año no, Alianza no va a ser campeón, y yo también creo que no va a ser campeón Alianza.
¿Quién va a ser campeón?
El Sporting Cristal tiene que ser el campeón, hermano. Apuesto todo mi sueldo que Cristal campeona. pero no, rápidamente para preguntarles, muchachos, ¿para qué esta alianza este año? Sudamericana, Libertadores, campeón.
Para mí va a pelear Libertadores.
Para mí Alianza okay. va a pelear... Va a raspar la pelea de Libertadores. Ojalá, sí. Espero que sí.
Para mí se queda en Sudamericana. Sudamericana se queda Alianza para mí.
Que sería también un gran premio para Alianza
conmigo. Un buen puesto, la verdad sí, sería un buen puesto.
Sí, con un equipo que...
Es que lo vemos más fuerte a Melgar.
¿Sí? Pero me... En los últimos años a Melgar lo han comparado mucho con las cruzazuleadas, ¿no? Del equipo cementero en México, en las melgareadas. En partidos clave terminan metiendo la pata y no terminan dando justamente ese salto de calidad para volver a pelear el título como lo hicieron en años anteriores. Muchas gracias, hemos hablado de eliminatorias europeas, hemos hablado de Liga 1, un poquito de todo, y en nuestra próxima edición ya volveremos a hablar de las principales ligas del mundo que van a empezar a definirse ya, ¿no? Y algunos rumores también del mercado de fichajes que se vienen dando porque las temporadas empiezan a llegar a su fin. Muchísimas gracias, nos reencontramos la semana que viene, muchachos. Chao, chao.
Chao.
Chao.